personas tienen ese no sé qué, ¿viste? Y si no lo viste, escucha. La periodista Manuela Chueco nos pega un baile de noticias.
Berizo y Ensenada. Todas las mañanas, zapping de noticias.
Manu nos despeja la niebla del Riachuelo.
¿Qué tal, Manu? Buen día.
Buen día, Marci. ¿Cómo están? ¿Cómo
muy les va? Bien, ¿cómo? Buen inicio de semana, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver qué es lo que sucede y cómo sigue esta semana. Antes que nada, los escuchaba con respecto a hablar de lo que tiene que ver con la policía local, las diferentes expectativas y las preocupaciones por los hechos ya ocurridos en las diferentes ciudades, tanto hasta el momento, estamos hablando, por ejemplo, de La Plata, y en este caso de Berizo, que están a punto de egresar todavía la primer camada, que le falta ahí como un tramo final, que están, porque ya les habían dicho que sí y se generó una expectativa que están como demorando. Me parece que lo que están esperando y especulando es un día o que pueda venir el gobernador o alguna autoridad un poco más firme para decir, bueno, ahora sí hacemos el egreso de la primer camada oficialmente. Sí, ya abrió la segunda, se abrió las inscripciones para la segunda camada, y en Ensenada todavía están atravesando estos primeros 6 meses que fueron los últimos en arrancar, digamos. Recordemos que Mario Seco era el intendente que no estaba muy de acuerdo con este sistema y que, bueno, que después finalmente terminó accediendo a esta situación. De todas maneras, cada ciudad, tenemos que decir, que cada intendente le pone una impronta a esto, según lo que, digamos, el nivel de involucramiento en este sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Berizo se ha encargado, están los profesores, se encargan, se da ahí en la escuela, está el presidente de la escuela y el intendente está al margen, es como de observador. No es que no le interese Enrique Lezac, pero sí se puso desde un costado y dejó que sea la policía, los docentes, el presidente designado de la escuela, Marcos Patelli, que quien sean los encargados de la formación de manera exclusiva. No es lo mismo en Ensenada. ¿Por qué? Porque Mario Seco tiene que ver también con la característica de cada uno de los intendentes. Está absolutamente involucrado. Entonces, más allá de que se cursa la Bucetich, no solamente que él le puso un micro para que todas las mañanas lleve a todos los aspirantes a ser oficiales de policía, sino también que en su momento ellos han decidido, por ejemplo, hacer reconocimientos de distintas zonas de Ensenada, de Puntalada, los lugares peligrosos, y en eso intervino también fuertemente su secretaria de seguridad, Susana González, que no solamente que es docente, sino que interviene permanentemente en la formación, en agregar distintos datos a los chicos e informaciones que tienen que ver con la ciudad donde van a trabajar, con Ensenada. Entonces decir, bueno, hoy vamos a ir a Puntalar, a Villa Catela, al dique, tenemos que reconocer bien toda la ciudad, conocerla bien, y es importante que todos sepan dónde van a desarrollar las tareas, cuáles son los focos más peligrosos al día de hoy, digamos, y un montón de situaciones. Bueno, en esto interviene la municipalidad, ya les está otorgando también, en este caso, a los de Ensenada, ropa que les da la propia municipalidad para que estén identificados, para seguir apoyándolos. Es como que desde Ensenada están como desde el municipio muy cerca de los chicos y acompañándolos ahí paso a paso. En Berizo no es que no los acompañan, simplemente dejaron que se encargue, en este caso, la propia, el propio, digamos, presidente, junto al secretario de Seguridad, que lo que hace por ahí es algún tipo de gestión, porque ha habido quejas por ahí con la comida o alguna cosa, pero así muy leve y nada más. Pero no hay este involucramiento por parte de la municipalidad. Sí. Eso, por un lado, quería decirles, y están esperando las novedades, porque en Berizo, en cualquier momento, novedades y muchas dudas con respecto al qué va a pasar con la policía local y el manejo, por la experiencia y la preocupación que hay por lo sucedido en La Plata, como decían ustedes. Por otro lado, vamos para la ciudad de Ensenada nuevamente, porque nos decían que, bueno, hay allí una preocupación, pero ya es añeja, digo, muchos de ustedes por ahí han pasado, o en bicicleta, o han hecho alguna vez, han tenido que pasar por allí. Estamos hablando del famoso El Camino Negro, que une a Puntalara con Villa Elisa.
Sí.
Lo han transitado. Bueno, ese, si lo transitaron hace varios años atrás,
cráteres.
Ya estaba roto.
Claro, cráteres.
Ya estaba roto. Bueno, sí, absolutamente. Bueno, sigue, continúa y se profundiza. Entonces, bueno, esto es lo que dicen que están reclamando. Desde las autoridades municipales, tanto digamos de La Plata por Villa Elisa como de Ensenada, dicen que ya este reclamo está hecho al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que esta ruta pueda ser, digamos, reparada, mínimamente reparada, Pero hay una, dicen que, bueno, no hay destinado en este caso un presupuesto, no hay un destino presupuestario para este camino que une a estas dos ciudades, y la verdad que cada vez más peligroso, que no solamente es lo que está ocurriendo con la cantidad de pozos y cráteres profundos que hay cada vez en peor estado, sino también que hay muchísimos, cada vez son más los autos abandonados e incendiados en el lugar. Ni hablar la basura, ni hablar, bueno, la verdad que es un panorama cada vez no está iluminado, entonces quien toma el desafío realmente es un desafío, quien decide tomar y abordar este camino que une, repetimos, las ciudades de Punta Lara y Villa Elisa, o Villa Elisa y Punta Lara. Así que nada, es uno de los reclamos que se está haciendo, quizás dependerá también de Mario Seco, como ha hecho en otras oportunidades, cuando se ha encontrado con las autoridades provinciales, de casi ponerlos en una situación incómoda, decir que destinen el presupuesto para este tipo de obras también necesarias. Hasta el momento no ha pasado mucho, así que bueno, esta es la situación. Pasando a la ciudad de Berisso, Marce, tenemos que decir que sigue la preocupación y cada vez se va poniendo más tensa la búsqueda, lo que tiene que ver con la búsqueda de esta joven, esta menor de 17 años, que ya hace más de 10 días que está siendo intensamente buscada por la ciudad y sin ningún dato ni pista firme. Vamos a decir que lo único que hubo fue desconcierto al conocer que su teléfono celular apareció en manos de un amigo de ella, menor de edad también, de 15 años, que había jurado en dos oportunidades, tanto la policía como los psicólogos, que no la había visto. Finalmente, el informe de la empresa celular de ella que se había mandado a pedir, que el fiscal había solicitado, dio que el aparato lo tenía el chico. Cuando la policía llega desconcertada por ver que era el mismo menor que había dicho en varias oportunidades, tanto a la familia, a la policía, a los psicólogos, que no había tenido contacto con ella, bueno, él finalmente confesó que sí, que la vio el mismo día que desapareció, que ella le dejó su teléfono diciéndole que se iba. A partir de allí no se supo más nada, solamente sí muchas versiones, y lo que suele pasar en estas ciudades quizás tan chicas como Berisso, digo, que empiezan a surgir las versiones del auténtico yo la vi. Entonces, claro. Yo la vi en tal barrio haciendo tal cosa, yo la vi en tal lugar. Lo cierto es que la policía va detrás de todo eso porque no tiene nada firme de dónde agarrarse, entonces, digamos, responde frente a estos yo la vi, y la verdad que todavía absolutamente nada. Se han hecho no solamente rastrillajes en lo que tiene que ver por distintas casas y viviendas y zonas que ella podría haber estado frecuentando, como también otros lugares de la ciudad, como son el terraplén costero y distintos descampados, porque también temían que podría haber pasado lo peor. Esto tiene que ver por no saber absolutamente nada. Reina la desinformación, ella no tiene ninguna cuestión, salvo el celular, que era donde ellos tenían mucha esperanza, no lo tiene. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue esta situación, se sigue buscando esta menor de edad. Mientras tanto, también aclarar que la fiesta provincial del inmigrante, cambiando de tema, se postergó una semana debido a que por el mal tiempo de la semana pasada no lograron terminar de armar las carpas que son previstas para que se desarrolle la fiesta en Montevideo 10 y 11. ¿Por qué mezclo un poco los dos temas? La fiesta se postergó por esta situación, va a empezar el próximo fin de semana oficialmente con toda la actividad de bailes típicos, las comidas, bueno, digamos que la fiesta fundamentalmente surge de entidades extranjeras, de todas las colectividades organizadas, y está apoyada por el municipio. La familia hizo ya tres marchas donde está cortando la zona del centro. La familia exigió que no comience la fiesta, la familia de Antonella Evelyn Herrera, esa joven de 17 años, que no comience la fiesta del inmigrante si no aparecía Evelyn. Esto ha puesto, digamos, toda una situación muy tensa, y mucha gente y mucho conflicto se está dando entre unos y otros. Porque la familia está diciendo, si no aparece Evelyn, no vamos a permitir que arranque la fiesta, y vamos a ir y vamos a prender gomas y vamos a estar ahí, y no les vamos a permitir que se desarrolle la fiesta como se hace habitualmente. No puede ser que haya una chica desaparecida en la ciudad, que no sabemos dónde está, y que acá estén de fiesta, es lo que manifiesta la familia. Y por otro lado, lo que están diciendo entidades extranjeras, porque de alguna manera, dice, nosotros esta fiesta la hacemos todos los años, hace 38 años que hacemos esta fiesta, no nos parece justo tener que suspender porque es toda la organización y todo, no podemos ya modificar ni hacer nada. Así que bueno, también hay un poco de tensión en esta situación y en lo que está ocurriendo en este sentido. Lo más importante, antes que nada, es que aparezca Evelyn, sin duda, que aparezca Evelyn, saber dónde está, porque es una preocupación absolutamente de todos. Pero bueno, se mezcla un poco todo, Marce, es lógico, justo es un mes festivo para la ciudad, está desaparecida esta chica de 17 años, no hay mayores rastros porque no tenía ni la tarjeta, alguna tarjeta de algún programa social o algo que permita poder captarla también a través de los cajeros y si se metió alguna, es como que no hay nada de ella, no hay acceso ni a internet, ni a sus cuentas de Facebook, ni celular, ni absolutamente nada, cosa que preocupa y mucho, por eso lo importante es que aparezca Evelyn Antonella Herrera, de 17 años, esta joven que es intensamente buscada.
La verdad, esperemos que sí.